Juan 4, verso 43. Si no tiene Biblia, podemos conseguirle una, si no, en la pantalla va a estar el texto. Siempre prefiero, como ustedes saben, que usted tenga la palabra de Dios en sus manos y la lea con sus propios ojos. Ok, Juan 4, versículo 43. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo ahí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba de camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Amén. Antes de poder tomar asiento, quiero invitarles a que oremos por la palabra de Dios y quiero invitarles a que se ponga sobre sus rodillas. Si están a disposición de hacerlo, no es nada religioso, no es nada místico, especial. Simplemente vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios y la palabra de Dios para que sea ella quien instruya y dirija nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Creo que muchas veces somos lentos, Señor, para agradecer en ti, Señor. Tu palabra, Señor, en nuestro idioma, Señor, y podemos leerla en libertad, Señor. Y es un gran privilegio, un gran gozo en el corazón del creyente poder estar en tu casa leyendo tu palabra, Señor. Dios, gracias por el tiempo que podemos adorar tu nombre aquí, Señor. Pero queremos continuar en adoración, y eso es el tiempo de la predicación, adoración, Señor, a ti, Señor, por lo que tú eres, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor. Confiamos, Señor, en que tu palabra será expuesta, Señor, y tú hablarás a nuestros corazones, Señor. Y creemos, Señor, lo que tu palabra dice, que tú envías tu palabra con un propósito y se cumplirá según los propósitos por los cuales tú la has enviado, Señor. Así que te pedimos, Señor, que venga tu palabra, Señor, y hágalo lo que va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuánta necesidad tenemos de eso hoy, Señor? ¿Con cuántas mentiras, Señor, hemos estado viviendo esta semana que necesitamos renovar nuestro entendimiento y nuestra mente a la luz de la Escritura? Y te pedimos, Señor, para que seas tú hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en los corazones nuestros, Señor, de tus hijos, Señor, vivificando, Señor, y transformando nuestra vida a la luz de tu Escritura. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Uno de los puntos más altos en el planeta es el Monte Everest, la punta del Monte Everest. Voy a mostrarle algunas fotos, por si no lo han visto, no lo conocen. Es uno de los puntos más altos, tiene más de 29.000 pies de altura. En metros serían unos 8.848 metros. Impresionante, ¿no? Y pues no se rían de esto, pues. Tengo la loca idea de algún día en mi vida poder escalarlo o por lo menos conocerlo. Y le propuse esa idea a uno de a mis hijos. Y el otro me dijo, ¿y yo? Yo le dije, vamos todos, pues. Pero bueno, si es un deseo en mi corazón, me encantan las montañas, por por lo majestuoso y la majestuosidad que representan, porque representan a algo mucho más grande que nosotros, no simplemente porque son hermosas, pero son un elemento visual donde podemos decir Dios es mucho más grande. Por eso su palabra hace tantas alusiones a la roca viva y eterna que es Cristo. Pero no les quería mostrar eso para decirles cuáles son mis deseos. Realmente cuando pienso en la vida cristiana, pienso en una montaña inmensa que tenemos que subir. Quiero, bueno, ese es el recorrido que se hace para subir hasta la punta del Monte Everest. El 4% de las personas que intenta subirlo mueren, eso significa 4 de cada 100 mueren. Requiere mucho esfuerzo y las personas que invitan a subir aquí tienen que probar físicamente que están listos para subir hasta la meta. El punto que quiero decirles, muchas veces nosotros tenemos miedos a caminar por fe y muchas veces nuestra fe está en la orilla o al final del monte y no queremos subir hasta donde Dios quiere que subamos y que crezcamos en nuestra fe. Muchas veces no caminamos por fe porque vemos el reto que representa o el esfuerzo que representa y el temor nos invade y el miedo nos invade, pero muchas veces estamos viviendo nuestra vida cristiana al pie del monte y no querer crecer o caminar por fe. Lo que acabamos de ver, lo que acabamos de leer y escuchar en la porción de Juan 4 es un llamado de Dios a caminar por fe. Si tuvieras que ponerte en qué lugar del monte te ubicarías con respecto a tu fe, estás creciendo en tu fe, estás caminando por fe. Imagínate la diferencia que nosotros tenemos. Generalmente Managua está a 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto distancia hay entre los 8.800 metros? ¿Cuánto esfuerzo requiere llegar hasta la cima? El punto que quiero mostrarles es que el Señor no quiere que te quedes a la orilla del lago jugando en la orilla, pero que puedas experimentar el amor de Dios en sus profundidades. Muchos de nosotros tenemos que ser llevados de nuestra fe poco profunda a una fe auténtica. Esa es la imagen que yo tengo ahí. Muchos de nosotros estamos a la orilla del monte, en una fe poco profunda, pero Dios quiere llevarnos hasta la cima en fe auténtica. Es un proceso de maduración de nuestra fe, pero muchos de nosotros quizás simplemente estamos en la orilla, pretendiendo vivir por fe, pero solo viviendo por vista. Y eso es lo que este texto nos enseña. Esto es lo que este texto está diciéndonos. Y vamos a ir verso a verso para ver lo que Dios tiene que enseñarnos, quiere mostrarnos en nuestra vida. Pero si tú quieres ver cuál es el punto focal de los versículos que leímos, es que el Señor quiere que tú crezcas de una fe poco profunda a una fe auténtica. Dios quiere que camines en fe auténtica. Dios quiere que madures en fe auténtica, de fe superficial a fe auténtica. Versículo 43. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Es importante notar que cuando Juan, el apóstol Juan, escribe, es llena de detalles sus anécdotas. Y es importante preguntarnos por qué Juan escribió esto. Recuerden que es inspirado por el Espíritu Santo, no son palabras al azar. Y lo que nos está sugiriendo es que hay una conexión directa con el último acontecimiento de Jesús. Así que recuerdan, él estuvo, pasó por Samaria, cuando los judíos no pasaban por Samaria, y mucho menos un rabí y un maestro, mucho menos un hombre podía hablar con una mujer samaritana, no estaba visto bien moralmente ni religiosamente, pero Jesús tiene un encuentro divino y una cita divina con la samaritana para transformar su corazón. Ella estaba buscando por agua y Dios le da el agua que sació completamente su sed espiritual. Ella corre al pueblo, empieza a anunciar las bondades de Cristo. El pueblo sale, eso está en Juan 4, versículo 20, 40. Y dice, cuando salieron a verlo, después de que la mujer samaritana regresó anunciando las bondades de Cristo, el poder de Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo, las personas salieron, pero hicieron algo, y le rogaron que se quedara en la aldea. Y así Jesús se quedó 2 días. Estos son los 2 días que dice más adelante. Pasaron los 2 días y Jesús siguió su camino a Galilea. El versículo 44. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Después viene el versículo 43. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien. La mayoría de la gente llama esto como una discrepancia entre los textos. Porque Jesús dice que no recibe honra, pero después Juan dice que lo recibieron bien y la gente dice, eso es una contradicción. Pero realmente no lo es. Y déjeme explicarle por qué. Porque lo que está escrito aquí tiene una sensación de ironía. Y les voy a explicar por qué es así. Piensen en las últimas palabras, o leamos las últimas palabras del verso 45. Los galileos le recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. Esto es lo importante, y habían visto todo lo que él hizo ahí. Entonces, la razón por que los de Galilea estaban recibiendo a Jesús era simplemente por las obras milagrosas que había hecho, pero no por la persona de Cristo. Por eso es tan importante leer su contexto. Por eso es tan importante que los samaritanos le dijeron, quédate con nosotros. Queremos conocerte, queremos pasar tiempo contigo. Queremos saber quién eres tú. Y los samaritanos pasaron tiempo con el Señor y dice que después de oír las palabras de Cristo, las personas fueron salvas. El tiempo con el Señor. Y eso es lo que nos enseña, que las personas querían pasar tiempo con Cristo por lo que Él es, pero no tiempo con Cristo por lo que Él podía hacer. Por eso dice aquí en Juan, las personas no lo reciben con la debida honra y honor y gloria que Cristo merece. No por las obras que podía hacer, sino por lo que Él es. Eso es lo que el texto está diciendo. Y Juan dice, y le recibieron bien. Hace más grande la apatía en el corazón de los judíos, porque le recibieron bien porque estaban deseosos de ver señales, pero no ver a Cristo. Estaban deseosos de sacarle provecho a Cristo, pero no amar a Cristo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Es el peso de los textos aquí. Solo un ignorante va a decir que hay contradicción. Ese es el peso de estas palabras. No son simplemente palabras al azar. Jesús está diciendo, miren qué contraste. La gente de Samaria, que los judíos rechazan, quiere pasar tiempo conmigo. Ellos me recibieron con honor y honra, porque quieren conocerme por lo que soy. Sin embargo, los judíos, que son mi pueblo, no me recibieron como lo que soy. Ellos quieren usarme por mi poder. Déjeme probarle eso. Juan 6, versículo 14, versículo 15. Juan 6, 14, 15. Se lo voy a leer, anótelo. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, ¿cuál señal milagrosa? Estamos hablando en el contexto de la multiplicación del pan y los peces. Más de 5,000 personas comieron ese día por ese milagro. Dice que la gente, al ver esta señal milagrosa, exclamó, no hay duda que es el profeta que esperábamos. Ok, si esta exclamación hubiera sido una exclamación de corazón o sana, Jesús nunca se hubiera corrido de ellos. Porque dice, cuando Jesús vio en sus corazones que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se corrió de ellos. Sus intenciones no eran correctas. Querían usar a Cristo para su provecho. ¿No les parece similar a lo que ha hecho la teología, mal llamada teología de la prosperidad, que quiere utilizar a Cristo para tener una mejor salud, que quiere utilizar a Cristo y su poder para tener una mejor posición económica, que quiere utilizar a Cristo para su beneficio personal? ¿No les parece que esto es similar a lo que la gente hace cuando dice declara, decreta, amarra, desata, abra las ventanas de los cielos? Simplemente quieren utilizar el poder de Cristo, pero no quieren a Cristo. Wow. Otro texto. Juan 2, versículo 23. Escuchen esto, dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Y si dejamos de leer ahí, decimos, wow, Dios es poderoso porque muchos están confiando en Él. Pero el texto sigue, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía que sus corazones, ellos querían sacarle provecho a Cristo. Y eso es cuando Él dice, esta gente no me recibe con la honra que merezco, quieren aprovecharse de mí. Cuánta dolor en el corazón, pero también esta frase la diría Jesús para muchas iglesias aquí en Nicaragua. No solo en Nicaragua, muchas iglesias en el mundo solo quieren usarme. Solo usan mi nombre para beneficiarse. ¿Y no te parece similar cuando tú y yo hacemos lo mismo? Simplemente casi nunca oramos, casi nunca estamos pidiendo, y cuando tenemos una necesidad, lo primero que hacemos, o lo último que hacemos, es orar por esa necesidad, pidiéndole al Señor que intervenga en nuestra crisis, porque queremos usar a Dios en lugar de ser hijo de Dios y amarlo por lo que Él es. Juan escribe con ironía. La gente solo quería saciar su curiosidad. La gente solo quería saciar su búsqueda de hazañas y milagros y señales, pero no quería conocerle a Él. Si ustedes leen con cuidado a Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo y Jesús, dice que Jesús, al ver las señales que Jesús había hecho, estaba impresionado. Pero si leemos más adelante, dice que Nicodemo ni siquiera entendía qué significaba nacer de nuevo. Cuidado, tú estás impresionado por las señales, pero no estás impresionado por Cristo. Cuidado, tu cristianismo se reduce simplemente a experiencia de lo que puedes ver, de lo que puedes recibir, pero no de quién es Cristo. Cuidado, tu cristianismo es por vista y no por fe. Aquí miramos el fundamento de la creencia. Puede estar en Cristo, en su palabra y en la persona de Cristo, o puede estar en cosas, señales y milagros que anhelas ver. Los fariseos le decían: ¿cuáles son las señales? Muéstranos las señales de que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: destruiré este templo y al tercer día lo levantaré. Y la gente empezó a burlarse: ¿vas a destruir el templo y en 3 días restaurarlo? Esa era la señal que querían. Estaba hablando acerca de su muerte y su resurrección. ¿Tú eres un buscador de señales, o tú anhelas a Cristo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Tu creencia o tu fe va a estar puesta en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en lo que Cristo es, o estará simplemente en las cosas que Cristo puede hacer, en señales. Déjame decirte, esa es la fe poco profunda de un hombre, nula. No está creciendo en el conocimiento de Dios. Cree cosas de Dios, pero no sabe quién es Dios. Las personas no le honraron, entonces, ¿a qué fue? Puede ser una pregunta, tal vez solo yo me hago esta pregunta: ¿qué fue si la gente no lo honra? Déjeme decirle, que podamos entender que tiene que ver más con la voluntad del Padre que su propia voluntad. Él tenía que llevar el Evangelio a los judíos, tenía que predicar la palabra, era obediencia a la voluntad del Padre. ¿Por qué fue si no recibe honra? Precisamente por eso, para recibir honra real. Y por eso la ilustración que tiene Jesús es la historia de un hombre que tiene una fe poco profunda, que por el poder de la transformación del Evangelio, este hombre de una fe superficial pasa a una fe auténtica. La historia no es simplemente la ilustración que Dios quiere usar con nosotros, pero su punto es que nosotros podamos crecer en fe y caminar por fe, en una fe madura y una fe auténtica. Jesús fue por amor y misericordia, para que tú y yo, para que aquellos hombres en ese tiempo pudieran crecer, no quedarse en una fe superficial, pero crecer a una fe relacional, una fe auténtica con Cristo Jesús. Nuestra tendencia pecaminosa es buscar al Señor por lo que Él nos puede dar. No solo la gente que cree en la doctrina de la prosperidad o la enseñanza de la prosperidad abusa de Dios así. Tú y yo lo hacemos cuando la única forma que nos ponemos sobre nuestras rodillas es cuando estamos en crisis. Cuando tienes problemas y lo último a lo que corres es Cristo. Entonces quieres que Dios te resuelva las cosas por lo que Él te puede dar, pero no porque estás completamente comprometido para amarle a Él con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Esa es nuestra tendencia. Porque queremos la salud, porque queremos el dinero, porque queremos la fama, porque queremos el poder. Queremos usar a Cristo para eso. Nuestra costumbre es buscarlo cuando tenemos necesidad o estamos en crisis. Lo buscamos en las crisis, pero después, ¿qué pasa? Lo olvidamos. Hacemos promesas. Incluso negociamos con Dios y le decimos, Señor, si tú me das esto, yo pues, te voy a servir más en la iglesia. Échame la mano y pues, yo te apoyo también en la iglesia. ¿Qué decís? Te voy a dar 100 pesos más pues, en ofrenda y vos me haces este favorcito en el trabajo. Mi jefe no me deja tranquilo, que mi jefe me deje en paz y yo te doy más ofrenda. Si hagamos este negocio, Señor. Yo te amo, Señor, pero voy a dar más ofrenda si tú me haces esto. Eso parece más prostitución, pero estamos acostumbrados porque no estamos caminando por fe a negociar así con Dios. Versículo 46. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, versículo 46, cerca de ahí en Capernaum había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Vamos a leerlo hasta ahí. Jesús nos relata, Juan nos relata, que Jesús había convertido el agua en vino. Y me impresiona el sentido de los detalles, porque no están una vez más escritos al azar. Recuerdan que el primer milagro en Caná de Galilea tuvo que ver con la transformación del agua en vino. Ese es el punto clave, transformación. ¿Cuál era el propósito de esta transformación? Dice en Juan 2:11 que el propósito, dice que Dios reveló su gloria ahí, que sus discípulos creyeron. El propósito era afianzar la fe de sus discípulos. Ahora tenemos el segundo milagro en Caná de Galilea y el propósito de Cristo es afianzar la fe de un hombre que tiene una fe superficial, de pasarlo a fe profunda en el carácter de la persona de Cristo. Una transformación de los motivos, de los afectos y del carácter de este hombre. No está al azar. Es un relato, entonces, de la transformación, de caminar de fe superficial a caminar en fe auténtica. Dios quiere que tú puedas experimentar la fe real. No optimismo humano, es fe real. Dios quiere que puedas experimentar fe auténtica. Piensa en estas dos escenas rápidamente. En los dos milagros, porque el texto inicia diciendo que fue en Caná de Galilea y al final del versículo, en el versículo 54, dice, esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea, lo vuelve a mencionar. Pero piensa en esto, no solo en el hecho de la transformación del agua en vino y la transformación del corazón de un hombre, porque no solo el hombre salió transformado, su familia salió transformada. Entonces el propósito de Dios de las señales, como lo enseña Juan, no son las señales. Es Cristo, llevarnos a Cristo, al arrepentimiento, de seguirle a Él con convicción. Este hombre llegó solicitándole algo a Cristo, pero era algo superficial, por supuesto. Sus intenciones eran reales, en el sentido que era su hijo que estaba muriendo. Pero su fe era superficial. Él quería sacarle provecho a Cristo. Piensa en estas dos escenas entonces, la boda en Caná y el hombre sufriendo porque su hijo está muriendo. La primera escena, lo vemos rodeado de celebración, fiesta, regocijo, gozo. Y la segunda escena es completamente distinta. Está rodeada de muerte, sufrimiento, necesidad, dolor, incertidumbre. El punto aquí es, solo Cristo puede saciar la necesidad del hombre, sea donde quiera que esté. Esa es la razón de Cristo llevarnos a estos dos eventos. Una de regocijo y otro de muerte. Y Jesús fue la solución en ambas. Nuestra vida está llena de situaciones así. A veces celebramos, a veces gozamos y reímos, pero a veces sufrimos. Y sentimos incertidumbre, miedo. Pero en ambas soluciones, en ambas preguntas, ¿qué hacemos? Sigue siendo la misma respuesta. Jesús es suficiente en ambas. Juan describe al funcionario como un hombre de la realeza, posiblemente un judío que pertenecía a la realeza bajo el imperio de Herodes. Así que tenemos un hombre, piensen en esto, es un hombre de la realeza. Otra vez Juan escribe enfáticamente que este hombre es de la realeza. El punto aquí, pensando otra vez que Jesús es suficiente y lo único que necesitas, ¿cuánto dinero tenía este hombre? ¿Cuántos recursos tenía este hombre? ¿Cuántos recursos? Si era un hombre de la realeza, un funcionario real, ¿cuántos recursos? No solo los recursos, ¿cuántos contactos tenía este hombre? Posiblemente, el texto no lo dice, pero vamos a pensar que este hombre, si su hijo estaba muriendo, visitó los mejores doctores de su época, de su región. Usó toda su capacidad financiera para salvar a su hijo, pero no podía salvarlo. Piensen en esto, es un hombre con dinero, poder, pero también tiene un hijo, posiblemente es un adolescente, por la forma en cómo se expresa mi hijito. Un adolescente quizás con vida, podríamos decir. Pero las dos situaciones nos enseñan algo. Sin Cristo, estamos perdidos. Sin Cristo, somos impotentes. La impotencia de este hombre de salvar a su hijo revela la impotencia en nuestros corazones para hacer algo en nuestra propia cuenta. Somos impotentes. El funcionario, que es un hombre real, tenía contactos, recursos. Quizás había agotado todos los recursos sin solución. ¿Cuántas veces has estado en esta zona? Has gastado todos los recursos sin solución. Este hombre rogó, y la palabra aquí no es simplemente una súplica superficial. En el versículo 47 nos dice que este hombre rogó al Señor. Esta palabra en el griego denota súplica, insistencia, imploración, un ruego desesperado. Por supuesto, ¿qué hizo que el hombre buscara a Jesús? La necesidad. Y pensando en esto, nosotros somos rápidos para correr lejos de las necesidades. No queremos enfrentar necesidades, no queremos pasar por crisis. Pero Dios usa las crisis para moldear nuestros corazones. Eso enseña Primera de Pedro, que Dios usa la adversidad, la persecución para purificar nuestra fe como el oro es probado en el fuego, para purificarnos. Y Dios está usando esta crisis, porque Él es soberano, para transformar el corazón de este hombre y que este hombre pueda caminar a una fe auténtica en el carácter del Señor. Él viajó 25 a 30 kilómetros desde Capernaum hasta Caná. La necesidad y la crisis lo obligó y lo empujó. La impotencia. ¿Sabes? Yo pienso que muchos de nuestros problemas de no caminar por fe es que pensamos que podemos vivir sin Dios, que podemos hacer las cosas sin Dios. No hay una sensación de impotencia en la vida de los creyentes y por eso no quieren vivir por fe. Parece arbitrario, porque el hecho es que quieres vivir en tu comodidad y en tu fuerza. Pero la razón de la que no estamos creciendo más en el conocimiento de Dios es que no nos estamos dando cuenta de la impotencia que tenemos. Y este hombre buscó a Cristo, aún con las razones equivocadas, aún con la cosmovisión equivocada de quién es Cristo, pero lo buscó por su impotencia. Y nosotros queremos resolver nuestra vida, queremos ser los que nos salvan, nuestros propios salvadores funcionales. Y si no, buscamos a alguien que sea nuestro salvador funcional. El trabajo, un nuevo matrimonio, una mujer aparte del matrimonio, porque estamos buscando cómo llenar los vacíos en el corazón. El problema es que no te has dado cuenta que eres impotente de hacer las cosas de Dios. Ese es el gran problema de la mayoría de los creyentes. No quieren demostrar su debilidad y no quieren mostrar su necesidad de un Dios santo, de un Dios perfecto. Este hombre rogó. El punto aquí de la fe de este hombre es una fe más con sabor a desesperanza, no confianza. Tiene una esperanza desesperada. Lo que movía a este hombre eran las señales, pero no Cristo. Noten lo que dice. Dice que cuando él se dio cuenta que Jesús estaba otra vez en Caná, lo fue a buscar. Posiblemente este hombre supo del milagro en Caná. O posiblemente este hombre lo vio hablar y operar milagros en Jerusalén. Y lo vio y ese hecho de verlo, él pensó, este hombre es la solución. Pero lo que movió a este hombre ir de un lugar a otro, incluso 25 kilómetros, de humillarse, aún siendo un funcionario de la realeza, de humillarse, ir a decirle, por favor, ven, nos enseña que su punto de fe, por decirlo así, superficial, no era Cristo, era su necesidad. ¿Cuántas veces tú has venido a Cristo no porque Cristo es la persona o es el ser supremo que necesitamos ir, sino porque la necesidad me obliga? ¿Cuántos de nosotros hemos agotado nuestras posibilidades y vamos al estante donde tenemos guardado a Dios, lo tomamos del estante, lo frotamos y le decimos, concédeme 3 deseos, Señor? Busca a Cristo por lo que Él es, no por lo que Él puede darte. ¿Quieres crecer en fe? Búscalo a Él por lo que Él es, no por lo que Él puede darte. Por su persona, por su obra. ¿Quién es Él? Nosotros corremos de las crisis porque tenemos temor a las crisis. No queremos sufrir. Pero Dios usa las crisis en nuestras vidas para moldear nuestros corazones en las áreas donde la crisis nunca hubiéramos hecho, movido o llegado. Miren hasta dónde llegó este hombre. Aún con su fe superficial llegó a rogarle a Cristo. Este hombre ponía su enfoque en las señales, pero no ponía su enfoque en que Cristo podía salvar su hijo de la condenación del pecado. Piensen en esto. El relato anterior, los de Samaria le pidieron a Jesús quedarse 2 días. El resultado de pasar tiempo con Dios y el deseo de pasar tiempo con Dios resultó en una explosión. Dice, muchos se salvaron. Y este hombre quiere sanar a su hijo, pero no quiere salvarlo de su condenación eterna. Hay un velo en sus ojos, por supuesto. Y muchas veces la fe superficial va a hacernos querer cosas que no son lo que Dios quiere. Anhelar cosas que Dios no son las que Dios quiere. Este hombre que estaba rogando por la sanidad de su hijo, pero Dios termina salvando al padre y a toda la familia. Versículo 48. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Está diciendo, tú vienes aquí simplemente porque estás siguiendo señales. Esto no es simplemente una pregunta, es un reproche al carácter del hombre. Y no es solamente un reproche al funcionario, es un reproche a los judíos. Y no es solo un reproche al funcionario, a los judíos, es un reproche a ti. ¿Tú estás siguiendo a Cristo por lo que puedes obtener de Él? ¿O por lo que Él es? Piensa en esto, no lo dejes ir. ¿Tú estás en una iglesia por las cosas que puedes obtener de Cristo en lugar de tener solo a Cristo? ¿Vienes a la iglesia en un tipo de chantaje espiritual para decirle a Dios, estoy llegando a la iglesia, Señor, tienes que bendecirme? ¿O tú estás siguiendo a Cristo por lo que Él es y lo que hizo en la cruz del Calvario? No solo era un reproche para el hombre rico, es un reproche para ti y para mí. ¿Le estamos siguiendo por las cosas que tenemos, por las cosas que obtenemos o por las cosas que queremos obtener de Él? Es un reproche para aquellos que están buscando cosas por medio de Cristo. Este hombre no quería una relación con Cristo. Este hombre quería el beneficio de usar a Cristo. Sana a mi hijo. Y este hombre llegó humillado, pero eso no significa que estaba pidiendo las cosas correctas. Y este hombre estaba implorando que Dios actuara, pero no significaba que estaba implorando por las cosas correctas. Cuidado, tú estás en una aparente humildad, implorando y rogando, pero estás rogando por las cosas incorrectas. Jesús sabía que en el corazón de este hombre solo quería sanar a su hijo. Y ya, adiós Cristo, gracias por tu ayuda. Por eso le hace el reproche. ¿No crees que fue algo fuerte? ¿Fue algo brusco, diríamos? Señor, por favor, mi hijo está muriendo. ¿Acaso no vas a creer sin ver señales y milagros? Parece algo fuerte. Pero Dios está más preocupado por su salvación espiritual que por la salvación de la sanidad de su hijo. Está preocupado por su corazón. Una fe superficial, Dios quiere empujarlo a confiar y creer en Dios. La fe de este hombre no solo está mal enfocada, no solo es poco profunda, sino que también tiene una visión incorrecta y limitada de Cristo. ¿Sabes? Quizás este es el problema por lo que nosotros no estamos dando pasos de fe, o por lo que tú no estás dando pasos de fe. Tú tienes una versión equivocada de quién es Cristo. Tienes información, pero quizás tienes una visión incorrecta de quién es Cristo. Miren la petición del hombre. Él le dice: por favor, Jesús, ven conmigo a Capernaum antes de que mi hijo muera. El hombre sabía que Jesús podía sanar a su hijo, pero el hombre tenía una distorsión de que Cristo tenía que ir y estar presente para sanar a su hijo. Y dos, había una limitante a Cristo, que si el hijo moría, Cristo ya no podía hacer nada. Quizás tu problema de pasos de fe es que no estás viendo a Cristo correctamente. Lo más probable es que tienes una visión incorrecta y limitada de quién es Cristo. Tu fe está mal enfocada, tu visión está mal enfocada, por supuesto los frutos de tu vida están mal enfocados. Ese es el problema, hermanos. Hemos estado viendo a un Cristo equivocado. No pongas límites al poder de Cristo. Pero no busques a Cristo por su poder, sino por lo que Él es. No pongas límites a lo que Él puede hacer. El hombre puso sus condiciones, y lo podemos ver así: ven conmigo, sana a mi hijo. Jesús le respondió, después que el hombre le dijo: por favor, Señor, antes de que mi hijito muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo está sano. Jesús salvó al niño, pero lo hizo a su manera, en su tiempo, no como el hombre quería. En muchas formas nosotros somos como este hombre. Agotamos nuestros recursos humanos y de último vamos a Cristo. Y cuando vamos a Cristo vamos con las intenciones y las motivaciones correctas. Simplemente queremos abusar de Cristo por las cosas que Él puede darnos. Cuando vienen las crisis a nuestra vida, bajamos a nuestro Dios del estante y empezamos a frotarlo de manera correcta para que este Dios en su lámpara pueda concedernos un par de deseos. Pero Dios no quiere ser el genio de la lámpara, Él quiere ser el Señor de tu corazón. Quizás nosotros no estamos dando pasos de fe porque estamos viendo a Cristo de manera incorrecta, equivocada, superficial. Somos como este hombre. Queremos que Dios haga según nuestra mente y nuestra idea y nuestra forma. Nosotros limitamos a Dios en su poder, en su soberanía y en su obra. Jesús se lo dijo: ve, tu hijo está sano. Y la historia corrobora que en el momento que Jesús dijo: ve, tu hijo está sano, en ese instante el niño fue sano. No hay límites a su poder. Pero no trates de manipular a Dios. Que sea Él en su misericordia y poder que haga lo que Él quiera hacer. ¿Qué hizo el hombre? Eso me impresiona. Porque ¿cuánta fe requería del hombre, el funcionario rico, de ir de Capernaum hasta Caná de Galilea para hablar con Jesús? Pero ¿cuánta fe requería regresar a Caná solo sin Jesús y confiar en la palabra de Jesús? Estoy seguro que este hombre iba con una fe superficial y regresó con una fe mucho más profunda. Él tenía que llevar a Jesús, para que Jesús hiciera el milagro. Sin embargo, Jesús le dice: ve solo, deja de creer por la vista, pon tu esperanza en mis palabras y mi carácter, ve, tu hijo está sano. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo el hombre? El hombre creyó en la palabra. Vamos a verlo en el texto 50. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. No es una suposición de que su hijo vivirá, es una afirmación de Dios: tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. No leas esto de manera superficial. El hombre creyó en la palabra de Cristo. Él escuchó la palabra y creyó. Eso dice: la fe viene por el oír que es la palabra de Dios. El hombre creyó en ese momento. Me impresiona porque el hombre iba con esperanzas de traer a Jesús con él para que él fuera la solución. Pero Jesús le dijo: deja de creer por milagros y señales y confíe con todo tu corazón en mí, en mi carácter, en mis promesas. Ve, tu hijo está sano. Y este hombre dice: obedeció. El resultado de una vida de fe se demuestra por medio de la obediencia, y la obediencia a su palabra. Jesús está empujando a este hombre a creer más en Él, confiar más en Él, descansar más en Él. Es un nivel mucho más profundo. Está diciendo a este hombre: deja de jugar en la orilla del mar y entra a lo profundo del océano del amor infinito de Dios. No hay límites al poder de Cristo. Jesús dijo: será sano, y fue sano en ese momento. Por lo tanto, cree, confía y obedece su palabra, y verás su poder. Verás su poder. Dios tiene razones para sus demoras, si quieres llamarlos así. Él tiene su tiempo. Él es un Dios soberano y está sobre el tiempo. Él tiene razón para lo que nosotros llamamos demoras. Él tiene la razón porque Él quiere. Imagínate, el relato continúa. Dice que al día siguiente, me encantan los detalles en este pasaje. Una noche entera. ¿Cuántas mentiras pudieron haber venido a la mente de este hombre? Sin embargo, Él hace algo que me parece impresionante y algo digno de imitar. Él solo quiere corroborar algo. Él dice: ¿a qué hora pasó eso? Y le dicen, a la séptima hora o a la una de la tarde. Y él dice, y él creyó en su corazón, porque él había entendido y confiado en el carácter de Dios. Pero esta confianza que él tuvo fue la transformación radical de su corazón a la persona, la suficiencia, el carácter de Cristo. Dios había transformado el corazón de este hombre con una fe superficial a una fe auténtica en la palabra, el carácter y las promesas de Cristo. El impacto no solo sanó a un niño de una enfermedad terminal, salvó su casa de una eternidad en el infierno. Lo que nosotros no podemos ver, Dios ya lo tiene escrito y predestinado. Para este hombre, posiblemente, si fuéramos nosotros, hubiéramos ido cabizbajo a nuestra casa. No viene conmigo. ¿Y ahora qué hago? Pero este hombre se fue creyendo en la palabra de Dios. Una noche completa llegó a su casa, y para confirmar lo que Cristo es. Ese texto es más para ustedes y para mí. De confirmar en nuestros corazones. ¿Sabe qué significa esto? Este hombre había escuchado de Cristo y quizá había visto a Cristo. Y él puso su confianza en las señales. Pero Cristo lo toma y lo lleva a confiar en su carácter. Pero ahora no solo de verlo, pero experimentarlo. Cuando él dice, y este hombre confió, es el hecho de que está experimentando el carácter de Dios en su vida. No simplemente es que no hay dudas ya. Aquí no hay dudas para el hombre. Pero es la experiencia del corazón de confiar plenamente en el carácter de Cristo. Esto es cuando las lágrimas se convierten en gozo por lo que Cristo es. Él simplemente está haciendo una referencia una vez más a la confianza que tuvo en la promesa, el carácter y la persona de Cristo. Mira el resultado. Este hombre vino pidiéndole a Jesús: sana a mi hijo. Y Jesús no solo sanó al hijo, salvó su casa. El plan de este hombre solamente era sanar a su hijo. El plan de Dios era salvar su casa. Por lo tanto, cree, confía y obedece su palabra y verá su poder. Pero una vez más, busca a Cristo por lo que Él es y no por lo que Él puede darte. Con esto termino. ¿Qué pasos de fe Dios te está pidiendo dar? Y tienes miedo porque ves la montaña tan imponente, tan alta. Y tienes temor de dar pasos de fe. Estamos en el... ¿Podemos ver la foto una vez más rápido? Estamos a la orilla y vemos el paso de fe que Dios nos pide dar es tan grande. Y vienen las crisis y los problemas y Dios te está empujando a que puedas experimentar de una manera más profunda tu relación con Él. No hay mejor manera de experimentar el abrazo de un Padre, del Padre Todopoderoso, que estar sobre nuestras rodillas suplicando por su intervención. ¿Por qué Dios a veces decide demorar su respuesta? No es porque Él no tenga el poder o porque está rebuscando cómo hacer. ¿Qué hago en esta situación para mi hermano? Él está permitiéndote experimentar con tus rodillas y con tus lágrimas la incompetencia en tu corazón para que puedas ver la magnitud de su grandeza y de su poder. Quizás tienes miedo porque estás en lo plano de la montaña. Y Dios te está pidiendo dar pasos de fe. ¿Qué pasos de fe Dios te está pidiendo dar? Pero tienes miedo de dar estos pasos de fe. En Samuel 15:22, el profeta Samuel está haciendo un regaño al rey Saúl. Y él le hace una pregunta. Rey Saúl. Bueno, no dice rey Saúl, pero para que entiendan, rey Saúl. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Y si tenemos una contestación en Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué pasos de fe no quieres dar porque tienes miedo? ¿Qué pasos de fe tienes temor de dar porque piensas que no tienes lo suficiente para darlo? La incompetencia de tu corazón es lo único que necesitas. Derramar tu corazón diciendo, Señor, si tú no me ayudas a caminar por fe y vivir por fe, yo no puedo hacerlo. El profeta Samuel le hace esta pregunta al rey Saúl y dice, ¿qué es lo que más le agrada? Y más adelante dice, que no haga sacrificios, que Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Quizás tú estás a la orilla de la montaña sacrificando en tu vida cristiana, pero no obedeciendo en tu vida cristiana. Quizás has puesto en alto estás esperando confirmaciones para dar pasos de fe. Que Dios me dé una confirmación, una señal del cielo para dar este paso de fe. ¿Acaso no vas a creer por lo que Él es? Dice Jesús. Veis, tu hijo vive. No sé cuál es la situación o el paso de fe que tienes que dar, pero si confías en el carácter de Cristo por lo que Él es, Él va a decirte, ve, da el siguiente paso. Crece en más comunión y más intimidad. Conóceme más profundamente. Deja de jugar en la playa, a la orilla. Y ven y disfruta de la profundidad del amor de Dios. De su grandeza, de su poder. No sigas sacrificando y obedece. Dios quiere obediencia, no sacrificios. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Que vivamos por fe. A menudo esperamos que Dios responda en nuestro tiempo, a nuestra forma y a nuestra manera. Pero Dios te dice, camina por fe. Quizás todos estamos jugando en orilla del lago. Quizás todos estamos cómodos a la orilla de la montaña. Pero Dios te está diciendo, camina por fe. Y debo usar las crisis, ¿para qué? Para afianzar tu corazón en Él completamente. Así que gloria a Dios por las crisis. Gracias por usarlas para mortificar nuestra carne, madurar nuestro corazón y tener un conocimiento más completo y pleno de quién es Él. Necesitamos a Cristo por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar. No necesitas una mejor salud, hermano. No necesitas un mejor salario, un mejor carro, una mejor casa. Tú necesitas caminar por fe y confiar en el carácter de Cristo sobre todas las cosas. Cuando tú pongas toda tu ansiedad sobre Él, tus necesidades sobre Él, tu descanso sobre Él, Él dice que va a añadir las demás cosas, las va a añadir según sus propósitos para nuestra vida. Dice, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Todo lo demás será añadido. Pero no busques a Cristo por las añadiduras. Buscad primeramente con todo tu corazón y sus fuerzas el reino de Dios y su justicia. Su justicia. ¿Se acuerdan? Su justicia tiene que ver con el amor, la paz, la justificación de Dios hacia nosotros, que hoy somos hijos de Dios. Busquen primeramente las cosas que están en el cielo. ¿Qué te impide dar pasos de fe? Quizás el miedo más grande es que no conoces a Cristo. Por eso tienes miedo de caminar por fe. Oremos. Señor, te agradezco el privilegio tan grande, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. No me confronta, Señor. Me humilla, Señor. Me pone en el lugar correcto, Señor. Cuando pienso en tu palabra, Señor, humillando mi corazón, también pienso en lo que significa adorarte a ti, Señor, con nuestro rostro en el suelo. Y esa humillación que necesitamos, Señor, a diario para no asumir o pensar que estamos bien, Señor. Y tú vienes y nos corriges con amor perfecto, según tu palabra. Señor, qué triste nuestra vida. Estamos como niños jugando, Señor, a la orilla del lago, en lugar de profundizar, Señor, en el océano de tu amor, Señor. Qué triste, Señor, que cada vez que venimos a ti simplemente es porque queremos algo. O porque estamos pasando una crisis, porque queremos abusarte a ti, Señor. Pero no queremos nada contigo, Señor. ¿Por qué tomamos, Señor, el tiempo, los recursos, Señor, para utilizarte a ti en lugar, Señor, de decirte, Señor, ven, pasa tiempo conmigo, quiero conocerte? Señor, perdóname, Señor, por buscar cosas, Señor, buscándote a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por limitar tu poder en nuestras vidas. No hay nada, Señor, que pueda limitarte a ti, ni tu poder, ni tu persona, ni tu majestad, Señor. Y gracias, Señor, por que nos ayude, Señor, nos ayudas a creer, a crecer y obedecer tu palabra para poder experimentar tu poder en nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.